Muy bien, seguimos informando en Pingüino Radio. Ya estamos en contacto, Iván, con el abogado Juan José Arcos, a quien saludamos. ¿Cómo está, abogado? Iván Jutronich y Jorge Gómez, le damos el buenos días.
¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Bueno, cansadísimo. La verdad que todavía no hemos dormido bien. Anoche estuvimos trabajando hasta aproximadamente las 3 de la mañana, revisando algún antecedente del expediente que fueron proporcionados a la policía, y en las próximas horas vamos a nuevamente ir a la policía a entregar más antecedentes, como asimismo estamos evaluando. Yo voy a conversar hoy día con los ministros en la mañana y vamos a solicitar que definitivamente se pueda establecer un juez con dedicación exclusiva en esta causa. Precisamente nuestra intención es que el juez que siga conociendo de la causa sea Marcos Kusanovich, toda vez de que fue notoria la expedición que tuvo este magistrado en un proceso muy transparente, donde nosotros pudimos tener acceso a la diligencia, pudimos trabajar en conjunto con la Policía de Investigaciones, y eso permitió esclarecer este caso en tiempo récord. Nosotros siempre decíamos de que el juez que haya en la causa al mantener tanta distancia y al no permitirnos colaborar con la investigación, estaba obstaculizando el buen éxito de la misma. Y bueno, queda muy claro esta situación, donde nosotros tuvimos 9 años y medio de secretos, de cuadernos reservados, de misterios, donde no podíamos aportar nada, donde el juez era un semidios con una barrera infranqueable hacia nosotros, iba a asumir un juez con experiencia en materia penal para que pudiéramos tener conversaciones francas, directas, aportar los antecedentes que nosotros teníamos, y con eso se pudiera aclarar en tiempo récord la causa.
Sí, Juan José, lo que no me queda claro es si en la justicia, el juez es el que busca la justicia y la busca por todos lados para resolver en tiempo récord cualquier diligencia de ese índole. ¿Por qué esta persona entrabó tanto la investigación? ¿Hay algún motivo personal, capacidad profesional? ¿Cuál es el motivo principal, crees tú?
Bueno, yo pienso que es un tema de capacidades profesionales, y obviamente si existe algún otro motivo lo va a tener que dilucidar la investigación sumaria administrativa que nosotros vamos a solicitar. Nosotros consideramos de que el juez que estuvo en la causa, Claudio Jari Nostroza, fue altamente ineficaz en su labor, inclusive que su acción llegó a ser prepotente para con nosotros. Y bueno, ahora él va a tener que rendir las cuentas ante la justicia.
Pero pasaron varios jueces, entiendo.
Sí, pero es que en particular, en el último juez fue aquel que nos impidió el acceso a los cuadernos secretos, el que prácticamente no tenía comunicación con nosotros,
ahora,
que todo lo que nosotros solicitábamos lo negaba. Entonces es muy distinto el actuar que él asumió, porque él, en cierto modo, cuando asume la causa va con una sola intención: cerrar esta investigación sin que haya resultados, y esa es la verdad. O sea, él no tenía ningún tipo de interés de que la causa avanzara.
¿Por qué el resto de los jueces no hicieron lo mismo que hizo el juez Kusanovich?
Bueno, es que ahí tú tienes que ver lo que es la especialidad en materia penal. Esto no es al lote. Hoy día, con la nueva justicia, los jueces están especializados. Esto es igual que un médico. Si tú colocas un ginecólogo a hacer un trasplante de corazón, créeme que el trasplante de corazón va a salir mal. En cambio, si tú colocas un especialista en la materia, esto va a resultar bien. El juez Kusanovich es especialista en derecho penal. Y te vuelvo a insistir, se nota la diferencia. O sea, es un juez que está capacitado, que ya va a realizar su curso ministro, y se nota la especialidad en derecho penal, en el tema de que en 5 días haya aclarado un caso que no se pudo aclarar en 9 años y medio.
Juan José, netamente lo que ocurrió en el día de ayer, la Policía de Investigaciones da con el paradero Luis Eduardo del Canto Contreras. Él confesa haber sido coautor del asesinato y posteriormente incineración de los restos de Ricardo Arex. Inculpa inmediatamente a Mauricio Yáñez como autor de este asesinato. Acá también queda la duda, porque el muerto siempre va a ser el culpable. ¿Qué tan de verdad puede ser esto? Porque puede ser que Del Canto esté encubriendo su propio asesinato o el de otra persona con alguien que ya está muerto.
Bueno, no es solamente el único inculpado, existen 2 personas más. Y lo que es claro, lo que tú dices, Iván, es cierto, pero también hay un modus operandi que quedó en evidencia cuando Luis Del Canto atacó a Pérez Telles, quien era también otro amigo que él tenía. Cuando él ataca a Pérez Telles, le dispara en el pecho, y después de que le dispara en el pecho, él se suicida. Así que, en cierto modo, el mismo modus operandi, y también esto ocurre en la funeraria. Así Perdón, esta persona que le dispara,
Juan José, esta persona que le dispara Yáñez en el tórax, ¿tiene alguna vinculación con este grupo de personas que podrían haber estado también en el asesinato de Ricardo?
Mire, lamentablemente ese punto no te lo puedo decir porque es parte del secreto del sumario. Si te lo digo, podría afectar gravemente las diligencias que se están siguiendo en estos precisos momentos.
Le pregunto directamente, abogado, ¿había algún tipo de actividad homosexual dentro de toda esta problemática que se suscitó con el señor Yáñez?
Mira, yo creo que es buena la pregunta para aclarar un punto. ¿Hay una problemática homosexual desde la perspectiva de Yáñez? Sí, pero no desde la perspectiva de Ricardo.
No, no, por eso, el señor Yáñez era homosexual entonces.
Sí, claro, y una de las hipótesis que se baraja es precisamente si hubo algún tipo de provocación de Yáñez hacia Ricardo que hubiese generado este conflicto. Pero en definitiva, Yáñez sí, pero no así Ricardo.
No, yo le preguntaba por Yáñez, por favor, no lo demos a Alex.
No, lógico.
Es totalmente ajeno a
y tampoco a estigmatizar a quienes...
No, pero no se trata de enlodar. Yo creo que hay cosas que hay que transparentar, porque también se han dicho muchas cosas, se han vinculado a muchas personas que en realidad, y yo te vuelvo a insistir, lo que yo decía un poco con otro medio antes de que se aclarara el caso, el padre Rimsky tiene una cara de culpable que ni te la cuento, pero era muy fácil decir él es culpable porque en cierto modo el pobre tiene cara de culpable, uno tuvo el don de la belleza. Pero eso no significa, yo un poco lo que decía ayer en otro medio era, si el padre Rinke hubiese sido rubio o ojos azules, quizás nadie lo hubiese sindicado como relacionado con este caso.
O sea, descartas automáticamente que, porque ayer en las primeras indicias se decía, tres muertos que ya existen en el caso Arex, Rinke Rojas, Mauricio Yáñez y el propio Ricardo. Rinke Rojas no tiene absolutamente ninguna responsabilidad ni participación en estos hechos.
Mira, eso nosotros lo dijimos desde el primer momento, que no tenía ninguna participación. Yo creo que eso fue un mito urbano que fue creciendo. Era fácil, quizás personas que tenían problemas con Rimsky, él aparentemente, porque salió en los medios, ya tuvo un problema similar en Valdivia, entonces era muy fácil apuntarlo a él y sindicarlo como culpable del delito. Pero la verdad es que él nunca tuvo ninguna relación con este caso, más allá de tratar de colaborar con esclarecerlo. Y creo que es muy bueno que eso se aclare justo en el momento en que él fallece, para que pueda quedar claramente establecido que él no tiene ninguna relación con el caso Arex. Te vuelvo a insistir, si Rinke Rojas hubiese sido rubio y de ojos verdes, créeme que seguramente nadie, y no es por hacer algún tipo de mofa contigo, Iván, que tú eres rubio de ojos claros, pero la verdad que créeme que si él hubiese tenido el don de la belleza, nadie lo hubiese sindicado como autor de un delito. Yo creo que en cierto modo, y quiero ser muy claro, a veces se tiende a estigmatizar y hay que tener cuidado con los juicios apresurados. Aquí se hizo un juicio apresurado de valores contra Rinke Rojas, nosotros hicimos toda la advertencia, lo señalamos varias veces. No te estoy hablando desde ahora, te estoy hablando desde el año 2004, 2005, donde nosotros venimos señalando que no hay ningún antecedente contra ninguna persona de la Iglesia Católica, y un poco cuando se hacían estas excavaciones que se hicieron en el sector de la congregación salesiana, se aclaró de que esto estaba relacionado porque esa noche hubo una fiesta que se celebró en el INACAP y que los antecedentes que habían era que a Ricardo lo habían hecho desaparecer después de una fiesta. Entonces, precisamente, como se pudo producir algún tipo de confusión respecto a qué fiesta fue, se optó por hacer esa investigación también a la luz de lo que un evidente había informado.
Ahora, Juan José, ¿qué pasa con el tema judicial? Esto está tomado por el sistema antiguo, entiendo, ¿no?
Está puesto por el sistema antiguo y eso nos tiene muy preocupados, porque la causa estaba radicada en el segundo juzgado, donde está el juez Claudio Jara, que es precisamente la persona que ha actuado con extremada lentitud a nuestro modo de ver, donde hemos tenido una tremenda distancia con él, y nos preocupa muchísimo que vuelva a estar radicada la causa en él. Un poco ayer la mamá de Ricardo me decía, bueno, ¿y qué pasa si vuelve este juez? ¿Va a dejar libre a la persona que está presa? Entonces nosotros tenemos mucho temor de que el juez Claudio Jara vuelva a tomar la causa, porque no es una persona, un juez que tenga conocimiento o esté preparado en materia penal. No es un juez que tenga cursos de especialización en materia penal. No es un juez que haya ejercido en una jurisdicción única en materia penal. Muy diferente la situación del juez Cusano, y quien sí ha ejercido como juez oral en lo penal de Antofagasta. Entonces hay una gran diferencia y nos preocupa un poco el que se pueda perder esta especialidad, y por eso es que vamos a pedirle un juez con dedicación exclusiva y que esta designación recaiga en Marcos Cusano. Entonces aquí no hay una coincidencia en este tema. Nosotros las diligencias que solicitamos y que autorizó Marcos Cusano y son las mismas diligencias que con antelación el juez Claudio Jara negó. Nosotros ya habíamos pedido una orden amplia de investigar para la Policía de Investigaciones que el juez no quería dar. Entonces aquí hay un tema muy claro. Nosotros tenemos un juez que va a pasar de acusador a acusado. Nosotros vamos a quejarnos administrativamente contra este juez, vamos a recurrir a todas las instancias judiciales para que él responda administrativamente, y no puede ser que quien está en el banquillo de los acusados y que hoy día está en tela de juicio ante toda la comunidad magallánica, donde inclusive yo creo que con antecedentes que hay darían para remover a este juez de su cargo, tenga que ahora retomar el caso Arec, siendo que cuando él estuvo en el caso Arec no hizo nada por aclararlo. La verdad que su trabajo fue deficiente. Nosotros vamos a recurrir en contra de él, y desde luego en esa circunstancia nos preocupa mucho que sea él quien retome el caso. Desde luego en este caso hay un juez que en 5 días, gracias a un brillante trabajo de la PDI que no se puede desconocer, pero en 5 días, con una absoluta transparencia, con una absoluta claridad en lo que es la materia penal, con un absoluto conocimiento de una materia que es específica, que no es una materia al azar, es una materia absolutamente específica, pudo aclarar este caso. La pregunta es, si nosotros hubiésemos tenido al juez Marcos Cusano y hace 5 años atrás, ¿se hubiese aclarado de la misma forma el caso? Y la respuesta yo creo que sí, porque para eso están las especialidades en el derecho, para eso hay personas que son especialistas en su rama de ejercicio.
Hay antecedentes que usted, que estaban dentro de la causa y que nunca se habían tomado en cuenta, ¿no? Lo que sirvió al juez Kusanovich para poder indagar y resolver.
Es que el tema es de que esos antecedentes nosotros habíamos pedido en su momento que se tomen en cuenta, por ejemplo, la ausencia de un careo entre dos de los testigos, que era fundamental. Y que obviamente este juez, que sí es penalista, se pudo percatar de que esa diligencia estaba pendiente. Y cuando él, en cierto modo, retoma el hilo investigativo y ordena que la policía realice o aclare estas dudas, estos puntos que estaban en la investigación, se logra aclarar todo el caso. Entonces, te vuelvo a insistir, 4 años un juez con un expediente para que no haga una diligencia, que otro juez lo ve y de inmediato se da cuenta que existe este error, y que él de inmediato ordena que se hagan estas diligencias y aclara el caso en 5 días, no es una coincidencia. Es porque si el otro juez que estuvo antes en el caso se hubiese dado cuenta de este detalle, que nosotros se lo dijimos, que nosotros le pusimos hincapié, pero que él desestimó, y hay que ser muy claro, porque nosotros se lo dijimos y él lo desestimó a priori, porque es muy distinto cuando tú llegas a ser juez y dices, no, yo soy el rey del mundo y hago lo que yo quiero, y usted, señor abogado, no tiene ninguna, no, usted es un simple abogado, no me puede ni decir a mí qué es lo que tengo que hacer. Esa es la actitud que siempre tuvo Claudio Jara. Muy distinta a la actitud de un juez que es profesional y que se especializaba en el área penal, y que cuando uno va y le señala, señor magistrado, mire, yo pienso que aquí existe un tema que está pendiente, y el mismo juez con su expertise me dice, efectivamente este tema está pendiente y esto se tiene que solucionar de inmediato, y se parte desde esa línea, y en 5 días se aclara el caso. Entonces, ¿qué explicación podemos dar? Obviamente que aquí hubo una persona que tenía los conocimientos para poder sacar adelante el caso, y que si esta persona hubiese estado hace 5 años atrás, 10 años atrás, la familia no hubiese tenido que sufrir todo este tiempo. Y aquí yo te vuelvo a insistir, a mí me parece que después de todos los antecedentes que se habían reunido, habían evidencias de que habían fallos en la investigación, y cuando nosotros le pedimos al juez Claudio Jara que reabra la investigación y que le dé una orden amplia para investigar a la PDI, no lo hizo.
Juan José, quiero retomar un minutito lo que ocurrió ese 19 de octubre del 2001. Algo ya dialogamos anoche después de nuestra conversación, conversé un poco con Sergio Arex vía teléfono. La gran incógnita es por qué Ricardo va a la funeraria, por qué va a encontrarse con Mauricio Yáñez, sabiendo que ya, por lo que ha explicado el padre, llevaban un año separado como socios. Él reafirma que no había un problema económico entre Yáñez y él como socio, que había terminado bien la relación
en ese momento.
Claro, ¿por qué Ricardo va a la funeraria? ¿Por qué Ricardo se encuentra con Yáñez?
Bueno, ese es un tema que tiene que ser aclarado en estas diligencias que se están realizando ahora, porque en este minuto tenemos situado a Ricardo en el sitio del suceso, que sería la funeraria Jesús Nazareno, en el sector de calle 7, pero aún no tenemos claridad sobre el último desplazamiento de Ricardo. Lo que sí es todo aquello que el juez había descartado. Y cuando nosotros hablamos con él, decía, mire, ¿sabe qué? Este tema, Ricardo estuvo en el Tiger Market, para el juez no le parecía que no tenía ninguna seriedad. Bueno, sí estuvo en el Tiger Market. Entonces, cuando decíamos de que Ricardo Ares fue visto en el sector de de calle Chiloé, y el juez también lo descartaba. Bueno, sí estuvo en el sector de calle Chiloé. Ahora queda una nebulosa en ese trayecto, y por eso es que ahora se están haciendo una serie de diligencias y retomando algunas de las declaraciones de los testigos que declararon en un principio, que más o menos explican qué pudo haber pasado, y que bueno, hay que determinar si esas declaraciones son veraces o no son veraces. Y nosotros estuvimos hasta las 3 de la mañana en contacto con el comisario Eric Martín, y te vuelvo a aclarar la diferencia del procedimiento. O sea, yo he estado en contacto permanente con el tribunal, con el magistrado, conversando directamente, conversando con el comisario de investigaciones, y te vuelvo a insistir, cuando las cosas se hacen con transparencia, cuando la parte querellante puede aportar, los resultados son evidentes. Nosotros estuvimos trabajando hasta las 2:30, 3 de la mañana con policía de investigaciones, aportando antecedentes, que espero que permitan aclarar eso. Ahora, yo te vuelvo a insistir, lo más importante es que se pueda encontrar el cuerpo de Ricardo. Yo no me trago la historia de Luis del Canto, que señala que él no sabe lo que pasó con el cuerpo. Existen dos teorías sobre qué pasó con el cuerpo que son muy claras. Hay testigos que indican qué pudo haber pasado con el cuerpo, y ahora es cuestión de horas para que la policía de investigaciones pueda realizar diligencias, que algunas pueden terminar siendo muy dolorosas, para poder aclarar el destino del cuerpo.
No, nos quedan muy poquitos minutos. Mis dos últimas consultas. La primera, netamente legal, estas personas del Canto y los que sean declarados culpables, por los años en que ha pasado esta investigación, por todos los tiempos perdidos y por los plazos que cumple la justicia, ¿pueden quedar libres? Y segundo, ¿tú sabes si Policía de Investigaciones anoche realizó alguna pesquisa tanto para dar con estos paraderos, estas personas, y con los restos de Ricardo?
Mira, yo estuve hasta las 3 de la mañana en el cuartel de la Policía de Investigaciones, y te puedo asegurar que la policía ha estado trabajando toda la noche, ellos no han dormido. Así que la policía ha estado trabajando todas las noches, así que entre las 3 de la mañana y esta hora desconozco si ha habido alguna novedad, porque la verdad que la brigada de homicidio se quedó trabajando toda la noche.
¿Y pueden quedar ahora libres estas personas o con una pena totalmente baja?
Bueno, es que ahí hay un tema de qué teoría se va a enfrentar, y nosotros vamos a sostener lo que sostuvimos desde un principio en la querella, que aquí existe una teoría del secuestro permanente que se aplicó en los casos de violación a los derechos humanos, y que no debería haber óbice para que se aplique en el caso de Ricardo Arex. Acá hay una persona que ha sido retenida contra su voluntad. Mientras no esté determinado el cuerpo donde quedó, lo que corresponde es condenar por una pena de secuestro, que desde luego es una pena bastante alta, y en esas circunstancias yo creo que a los que están involucrados en el caso lo que más les va a convenir es dar a conocer dónde está el paradero de Ricardo, porque la verdad que la sanción por el secuestro es una pena bastante bastante elevada, así que no es muy buen negocio para ellos en estos minutos estar en esta situación. Ahora, yo te vuelvo a insistir, esta es una teoría que se aplica en los casos de derechos humanos, y la pregunta es ¿qué juez va a seguir conociendo el caso? Porque yo tengo la plena tranquilidad de que si nosotros vamos a hacer una solicitud de procesamiento en este sentido, y que tengo la plena tranquilidad de que el juez que está conociendo el caso en la actualidad es un juez que tiene muchísima experiencia en materia penal, muchísimos conocimientos, y que tiene absolutamente claro cuál es la teoría del secuestro permanente. Ahora la pregunta es si un juez en materia civil va a tener el mismo conocimiento que tiene un juez en materia penal, y esa es un poco la preocupación. A nosotros nos preocupa mucho de que siga siendo el juez Marcos Kusanovich quien reabrió el caso, quien decretó la diligencia y quien aclaró judicialmente este caso, quien deba seguir conociendo el caso, porque te vuelvo a insistir, este es un caso que requiere de la mayor especialidad, del mayor profesionalismo, y aquí tenemos un juez que tiene posgrados, que tiene estudios, que tiene cursos en materia penal, y no podemos desestimar esa expertise para aclarar este caso. Entonces, para nosotros es muy preocupante qué es lo que pueda pasar en las próximas horas en cuanto a que si se retoma nuevamente el caso por el segundo juzgado. Mira, yo estoy tan preocupado que incluso hablábamos, no nos extraña que esta persona termine libre. Entonces, yo estoy sumamente preocupado de qué es lo que ocurre respecto a qué juez va a seguir conociendo el caso. La verdad es que a nosotros no nos da confianza en estos minutos el que el caso vuelva al segundo juzgado. Ellos fueron ineficaces durante 9 años y medio, y nos preocupa mucho que todo lo que se avanzó con el juez Marcos Kusanovich en estos días, lo que se avanzó cuando el tercer juzgado tomó el caso, se pierda. Acuérdate tú de que en el segundo juzgado constantemente hubo filtraciones de información, que había un medio escrito que siempre sabía de las diligencias por anticipado, y desde luego eso no ocurrió ahora. Ahora, no obstante que fue una investigación abierta, donde nosotros como parte querellante supimos desde un primer minuto lo que estaba ocurriendo, donde el Pingüino a través de sus medios fue dando la pauta noticiosa, de hecho gracias a ustedes se pudo reabrir este caso gracias al hallazgo de Osamenta. Pese a eso, y pese a que esta investigación estaba con conocimiento del sumario desde el primer minuto de todos los cuadernos, no hubo ninguna filtración de información de las diligencias que está realizando la policía y que todavía sigue realizando.
Claro, claro que sí.
¿Te fijas? Entonces hay una gran diferencia, y nosotros, el segundo juzgado, no nos da ninguna garantía de que este caso pueda llegar a tener un éxito definitivo.
Juan José, gusto saludarlo. Bueno, felicitaciones por todo el trabajo hecho y vamos a estar en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes y especialmente al Pingüino, porque te vuelvo a insistir, de no ser por la cobertura que ustedes dieron, de no ser por los antecedentes que ustedes publicaron de la osamenta, esto no se hubiese aclarado. Y te vuelvo a insistir, hubo algún medio que incluso llegó a tratar de ridiculizar esta situación, lo que a la familia le afectó profundamente, tratando de decir de que eran, no sé, huesos de animales, huesos de perro. La verdad que es un tema que se está analizando de acuerdo a los antecedentes que nosotros barajamos en forma preliminar. Lo más probable es de que son huesos humanos, y hay que tener cuidado cuando se tratan casos tan delicados. Oye, sobre todo medios escritos, hay que tener
aunque
mucho
sean
cuidado.
Aunque sean huesos de perro lo que se hayan encontrado, no importa, ya se reabrió el caso y se logró solo dar solución.
Sí, lo que
lo más rescatable.
Existe un grado importante de molestia de la familia con un medio escrito en particular que trató de desacreditar la información que publicó el Pingüino. Y te vuelvo a insistir, aquí estamos tratando de vidas, de seres humanos, y las competencias que puede haber entre medios periodísticos no puede significar el tergiversar la verdad o faltar a la objetividad. Y desde ese punto de vista hay un grado importante de molestia por esa situación.
Muy bien, pues.
Muchas gracias.
Buena jornada.
Bueno, gracias, muy amable.
Chao, hasta luego. Juan José Arco, abogado de la familia Alex González, conversando con nosotros aquí en Pingüino Radio.